Traducción de Radio Blast. Dice la hermana Ángela, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. El mensaje que Jesús dio a la iglesia de Filadelfia. Dice el hermano Giuseppe, Gloria al Señor, aquí hemos llegado a la iglesia del Renacimiento. Salimos de la Edad Media, que sería del 1054 hasta el siglo XVI, donde hubieron guerras entre las religiones, etc. Ahí vino el Renacimiento cristiano. El Renacimiento secular ateo, donde ellos fingieron que eran de ellos, pero en realidad fueron los cristianos a iniciarlo. Cuando tradujeron la Biblia, las cosas se desbloquearon y los cristianos nacidos de nuevo, los cristianos despiertos, se apartaron de las iglesias muertas y fundaron muchas otras iglesias. El Renacimiento cristiano. Dice la hermana Ángela, ¿entonces la iglesia Filadelfia es la mejor entre las siete? Responde el hermano Giuseppe, sí, es la única iglesia que ha superado las pruebas y por esto el Señor le ha prometido solo bendiciones. Serás protegida en las persecuciones y tribulaciones que vendrán. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Yo te protegeré. Es la única promesa hecha a esta iglesia. Las otras seis iglesias tenían que arrepentirse, cambiar o demostrar su fe, como en el caso de Esmirna. Dice la hermana Ángela, ¿es la única iglesia entre las siete que no recibió ningún reproche? Responde el hermano Giuseppe, no, ningún reproche, excepto de retener lo que tenía, para que nadie tome su corona. Continúa el hermano Giuseppe, como les estaba diciendo, el periodo profético de esta iglesia va desde el 1500 al siglo XVI, que sería el Renacimiento cristiano, hasta entrar en 1900, el siglo XX, donde el siglo XX vio grandes hombres de Dios, comenzando en Azusa Street, Los Ángeles, San Francisco, en el 1906, donde hubo un grandísimo incendio. En un cierto sentido fue un castigo de Dios porque estaban obstaculando el despertar de Azusa Street. Y apenas empezaron a perseguirlos, explotó ese increíble incendio en San Francisco, donde todavía hablan de eso. Y también en el siglo XX hubieron grandes hombres de Dios. George Lake, Braham, Hallen, Wigglesworth. Y después, en la segunda parte del siglo XX, Roberts, Billy Graham y otros. Y prácticamente estos han traído el final del despertar. Y ahora estamos regresando en una edad media espiritual. Entonces, repito, esta fase es desde el 1500 hasta el 1900. Pregunta la hermana Ángela, ¿por qué en el 1500? Responde el hermano Giuseppe, bueno, en el 1500, porque ahí termina la Edad Media y de ahí se comienza a traducir la Biblia. Tyndale, Wycliffe, Lutero y tantos más comienzan a hacer un despertar cristiano en todo el mundo. Entonces se desbloquea la situación, llamémosla la jaula religiosa que bloqueaba todo. Después, descubriendo el América en el 1492, los cristianos podían finalmente refugiarse y también los hebreos en América. Porque en Europa, la iglesia de la Edad Media, del oscurantismo, bloqueaba todo y perseguía a todos. Te quemaban vivo si solamente leías la Biblia en tu idioma. Una cosa demoníaca. Más que todo era la jerarquía, porque la gente que iba a la iglesia el domingo no sabía nada. Estaban allí. Los líderes le decían lo que querían y al mismo tiempo perseguían a los cristianos de renacimiento. Entonces, El mensaje clave que Jesús da a las iglesias es que primero que todo, Filadelfia significa amor fraternal y es un nombre muy apropiado. Es la única iglesia que ha pasado la prueba entre las siete iglesias proféticamente en el tiempo. Esta es la única iglesia, después de Sardis, la iglesia medio muerta de la Edad Media, la iglesia medio muerta que representaba la Edad Media, desde el 1054 al 1500 e iniciando el Renacimiento Cristiano Mundial después de la Edad Media. Se comienza a hablar del Renacimiento, Renacimiento espiritual en el Espíritu. Este era un mensaje que los padres de la Reforma predicaban mucho. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo, renacer, es el mensaje principal de este periodo de tiempo. Casualmente se llama renacimiento. Vamos al mensaje de Jesús para esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. Dice la hermana Ángela, puedo preguntarte, en el versículo 7 dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué es esta llave? Responde el hermano Giuseppe, la llave es como cuando el Señor giró la llave del Espíritu y accionó a David. Él venció a Goliat, sobrevivió a las persecuciones de Saúl y se convirtió en el rey de Israel. El Señor tiene la llave de cada uno de nosotros, y cuando nosotros decimos sí a Jesús, el Señor gira la llave, y entonces somos profetas, apóstoles, los discípulos que Él quiere que seamos. Pero atención, porque todavía podemos desobedecer. Podríamos convertirnos en la Odisea. Podemos todavía sentarnos a calentar un asiento y basta. Él acciona la llave cuando aceptamos, recibimos a Jesucristo, cuando hacemos el pacto con Él, pero después tenemos que colaborar con el Señor. Debemos continuar diciéndole sí todos los días. Pregunta la hermana Ángela, ¿y dónde dice, he aquí? He puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. ¿Qué significado tiene esta puerta? ¿Y por qué nadie la puede cerrar? Responde el hermano Giuseppe. Bueno, la puerta son sus bendiciones. Nosotros queremos servir al Señor, pero nos sirve determinados requisitos. Nos sirve la fuerza, el discernimiento, nos sirve la fe. Y entonces el Señor abre la puerta y estos dones vienen a nosotros. El diablo no puede cerrarla, pero nosotros sí podemos desobedecer. Entonces Dios dice, obedezcan. Dice la hermana Ángela, aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Esto me parece muy alentador para alguno de nosotros que pensamos que somos buenos para nada, que tenemos pocas fuerzas, que estamos llenos de defectos. Pero Jesús dice, aunque si tienes pocas fuerzas, yo aprecio que eres constante, que tienes fe. Es algo tan alentador para mí. Jesús no se espera que tengamos una grande fe, mover montañas. Sabe que vivimos en este cuerpo de carne, que es bueno para nada y que de todas maneras aprecia el poco que podemos hacer. Dice poca fe. Responde el hermano Giuseppe. Amén. La más grande victoria en la más grande batalla se logra con un paso a la vez, un combate a la vez, un levantar la espada y continuar a levantarla y continuar a usarla con el escudo levantado. El Señor no nos pide mucho. Dice la hermana Ángela. Después, en el versículo 9, Jesús repite una cosa que la hemos ya leído en el capítulo 2 de Apocalipsis, que los judíos son de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos, pero mienten. Responde el hermano Giuseppe. Bueno, hay judíos verdaderos, los que pasaron de judíos carnales a judíos espirituales. Aquellos que han aceptado, seguido a Cristo. Y también están los judíos falsos, los que han perseguido a Cristo en el nombre del judaísmo, en el nombre de la Biblia, pero que en realidad eran judíos falsos. Y todavía los hay. También están los cristianos verdaderos, esposa de Cristo, y los encuentras en todas partes, los que siguen la palabra y no siguen la religión. Y también están los cristianos falsos, como estos judeos, que si Jesús regresara, lo crucificarían de nuevo. Es como en la Edad Media que esas iglesias quemaban vivos a los santos, los mártires. Solo porque leían la Biblia, los mataban. Estos son los falsos judíos o los falsos cristianos, y todavía hoy están, dice la hermana Ángela. ¿Y estos deberían postrarse delante de la Filadelfia? Responde el hermano Giuseppe. Así dice la palabra. Filadelfia recibirá las bendiciones de Dios como esposa de Cristo y reinarán junto a Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Esta es la iglesia cristiana digna, la iglesia que reinará con Cristo. Continúa la hermana Ángela. En el versículo 10 es un famoso versículo que usan muchos para demostrar que la iglesia no pasará la tribulación. Dicen que este versículo demuestra que seremos llevados antes. Porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Dice el hermano Giuseppe, muchas iglesias se apropian, usurpan indebidamente e indignamente y van por ahí predicando que ellos son Filadelfia. En realidad, esta escritura no es dedicada a todas las iglesias, porque hoy todas las iglesias No tanto las iglesias, sino el predicador, el ángel de la iglesia. Muchos pastores engañan fingiendo que la iglesia que ellos fundaron es Filadelfia. ¿Y quién se los dijo a ellos? ¿Y cómo hicieron para saber que son Filadelfia y no la iglesia de Sardis? ¿Y que tal vez la iglesia de ellos esté muerta? Dice la hermana Ángela. Esto se ve por las obras, dice el hermano Giuseppe. Claro. Este es un mensaje que Jesús da a una iglesia, a Filadelfia. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, está diciendo, has superado la prueba, y yo también te guardaré. Y estos engañadores están diciendo, nosotros hemos superado la prueba. Hemos guardado la palabra. No es verdad. Te enseñan a sentarte en un asiento para calentarlo y no hacer nada para el Señor. En lo que respecta a ir a todo el mundo perdido, a vencer el mundo perdido, ganar las ovejas perdidas para Cristo, por lo menos a nuestro alrededor. Si no puedes ir a todo el mundo, nadie puede ir a todo el mundo, pero puedes ir al mundo donde estás, la zona donde te encuentras. Dice la hermana Ángela. Entonces, este versículo 10 no habla de los últimos tiempos, del rapto. El hermano Giuseppe responde, absolutamente no. Dice la hermana Ángela. Entonces, ¿qué significa este versículo? Responde el hermano Giuseppe. Significa que son engañadores, que lo aplican al rapto, como en esta escritura dice que no pasaremos la prueba, porque dice yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, quiere decir que la prueba de la tribulación no la pasaremos. Estos son engañadores, porque no dice esto. La Biblia está hablando de la prueba de hace 2000 años, mensaje que fue dado en el 96 después de Cristo por medio de Juan. Pregunta la hermana Ángela, ¿pero no se aplica también hoy a nosotros? Responde el hermano Giuseppe, no, esto aquí es para Filadelfia. Para aplicarlo a ti debes tener las obras de Filadelfia, superar las pruebas como Filadelfia. Prácticamente es ser virgen con aceite, debes ser obediente. ¿Quién puede decir hoy soy Filadelfia? Esto es presunción al 100%. Dice la hermana Ángela, seguramente el Señor conoce quiénes son Filadelfia, no los que se declaran de serlo, sino los que el Señor conoce según las obras que son verdaderamente Filadelfia. ¿Ellos serán llevados en el rapto antes de la tribulación? Responde el hermano Giuseppe. Absolutamente no. ¿Dónde lo dice? Responde la hermana Ángela. ¿Qué significado tiene este versículo? Responde el hermano Giuseppe. Significa que esta iglesia, Filadelfia, dado que ha superado las pruebas, ha guardado la palabra, probablemente los mártires que fueron muertos en el nombre de Cristo, entonces dice, tú has guardado mi palabra. No me has negado, yo te guardaré. Es un premio que Jesús da. Es como la iglesia en el desierto protegida por 3 años y medio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Mientras la iglesia dormida, infiel, desobediente, es destruida. Apocalipsis capítulo 13, versículo 7. Es derrotada por la bestia. Pregunta la hermana Ángela. ¿Cómo guardará Jesús a ellos? Responde el hermano Giuseppe. Como lo dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, la mujer huye al desierto y es protegida por 3 años y medio. Y ahí están los ángeles que cuidan de ella. Es como los primeros cristianos que fueron preservados en las catacumbas, o huyendo a las montañas o en otras partes, mientras otros eran martirizados. Dice la hermana Ángela. Entonces los protege durante la tribulación, responde el hermano Giuseppe, durante la tribulación. Pero también hay cristianos absolutamente con fe, tipo Filadelfia, pero que serán martirizados, como Jesús, Pablo, Pedro, tantos más. Y también están los cristianos que solo escapan y son asesinados, pero no son mártires. Los asesinan como cuando en la guerra escapa el soldado y le disparan en la espalda. No es un mártir, es un cobarde que estaba escapando. Entonces, atención, que el cristiano que muere mientras escapa, escapa siempre, y el otro que es asesinado mientras trabaja para el Señor, obra, lucha, evangeliza, ese es un mártir. Pero uno que muere mientras escapa, por ejemplo, los romanos no tenían coraza en la parte de atrás. La tenían solo en la parte de adelante. Atrás no tenían nada. Porque si escapaban, que se hicieran entonces matar, decían. Entonces el escudo era adelante y no atrás, dice la hermana Ángela. El versículo número 11 de Apocalipsis 3, que dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cómo podemos asegurarnos que nadie tome mi corona? Responde el hermano Giuseppe: Con nuestra fidelidad, nuestra obediencia al Evangelio, amando a nuestra familia, amando a los hermanos y primero que todo, amando al Señor. Dice la hermana Ángela al hermano Giuseppe. Y así como has dicho que Filadelfia significa en griego amor fraternal y ser fiel en esto, también dice en el versículo 12: Al que venciere yo haré columna en el templo de Dios. Pero ¿cómo una columna? ¿Por qué columna? Responde el hermano Giuseppe: En el reino de Dios hay una jerarquía. Hay querubines que están alrededor del trono. También están los 24 ancianos, los cuales son el consejo de Dios alrededor del trono. Después están los arcángeles, después los ángeles. En resumen, hay una cadena, una conexión de amor, una jerarquía. Sí, en amor, pero también a veces bastante rígida para tener lejos los diablos, para purificar el reino de Dios de cualquier demonio. Hay una jerarquía en el cielo, dice la hermana Ángela. ¿Y la columna qué es? Responde el hermano Giuseppe. Puede ser un ángel, un arcángel, lo que Dios querrá. Columna quiere decir una columna que sostiene la nueva Jerusalén, el reino de Dios, dice la hermana Ángela. Algo fuerte que sostiene, dice el hermano Giuseppe, como por ejemplo ángel, arcángel, algo similar. Al que venciere estará en la presencia de Dios, de Jesús. De hecho, como dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, leámoslo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Todos los cristianos resucitarán o serán llevados en el rapto, o lo uno o lo otro. Pero las columnas será para los que son como Filadelfia. Son los que en esta vida han puesto a Jesús en el primer lugar. Han servido al Señor y no han servido primero al mundo. Entonces, o servimos a Jesús primero y al mundo, veremos cuándo, o si no, como hacen otros cristianos tristemente, esperamos de no estar entre estos, sirven primeramente al mundo y a Dios cuando haya tiempo. Pregunta la hermana Ángela. Entonces, ¿qué respondes tú a este mensaje que hemos recibido de la hermana Nacera? Dice así: Shalom, buenos días, amigos, ¿cómo están? Pensamos en ustedes siempre. Quisiera hacer una pregunta al hermano Giuseppe. ¿Cómo se pasa de hija a esposa de Cristo? Dios los bendiga siempre. Ustedes están siempre en nuestras oraciones. Daniele y Nacera. Responde el hermano Giuseppe. Esto no depende de Dios. No es Dios que escoge a una para ser esposa. Y a otro, no te conozco, aléjate de mí. Como dice Mateo 7:23. Y a otro, como en Apocalipsis 19:7. Ah, tú eres mi esposa. No, no es Dios que decide esto. No es el ejército que decide quién recibe la medalla del valor. No es el ejército que decide quién será el oficial, teniente, capitán o general. Oficialmente parece que es la autoridad gubernativa. En realidad no es así. Es tu fidelidad que te hace crecer en rango. Porque si tú eres un oficial indigno, nadie te hará general. Si nosotros somos cristianos indignos, tipo Sardi, Laodicea, Apocalipsis capítulo 3, nadie nos hará esposa de Cristo. Dice la hermana Ángela. Y si yo quiero volverme de hija a esposa de Cristo, ¿qué debo hacer? Responde el hermano Giuseppe. Es la cosa más fácil que hay. Debe solo decidir de estar a corazón lleno para Jesús. Mateo capítulo 22, versículo 37. Decidir si quieres ser fiel o infiel. Ser fiel como un pequeño miembro de la iglesia capaz solo hace pequeñas, pequeñísimas cosas, o un grande como Ananías y Zafira, que ellos daban grandes riquezas, pero no eran sinceros, eran estafadores. Depende de nosotros. La esposa de Cristo tendremos sorpresas en el cielo cuando veremos en la esposa de Cristo a pequeños cristianos, cristianos considerados sin teología, sin diplomas, sin micrófonos, sin radio blast, sin púlpito. No es radio blast. No es esto que nos hace. Es el corazón que nos hace esposa de Cristo. En hacer y ser fieles. No solo con las grandes cosas cuando somos vistos. Hagamos una foto en selfie. No, cuando nadie te ve. En el secreto, en lo poco. Dar el corazón. Dice la hermana Ángela, ser esposa de Cristo para mí es, en un cierto sentido, significa llegar al máximo. De más no se puede obtener. O sea, la perfección. Pero al mismo tiempo sé que no llegaré jamás a la perfección. Siempre cometeré errores porque tengo defectos. Entonces, ¿qué hago? Responde el hermano Giuseppe. En Romanos capítulo 7, Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y no habla en verbo pasado, habla a tiempo presente. Ahora yo no lo logro hacer. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que aquí solo Jesucristo. Nosotros somos buenos para nada. Entonces, ¿qué hacer? Ama a Jesús. Hubo una vez un hebreo que fue a su rabino, no cristiano, un rabino hebreo, y le dijo: Rabino, yo no logro dejar de pecar, de estar en la carne. No logro de dejar de pecar. Amo a Dios en el espíritu, pero en la carne yo no lo amo. Hago cosas que no debo hacer. Entonces le pidió consejo al rabino y el rabino sabiamente le dijo: debes aprender a amar a Dios en el espíritu, en las cosas buenas, y ámalo también en tus pecados. Ámalo también en las cosas que no debes hacer. El rabino quería decir: poco a poco saldrás de eso y serás libre. Dice la hermana Ángela: entonces, ¿el Señor te ayuda a ser libre de eso? Responde el hermano Giuseppe: claro. Dice la hermana Ángela: no es que te quedas para siempre así. Dice el hermano Giuseppe: si haces tu parte, sales del pecado, pero también en el pecado ama a Dios. Si pones todo tu corazón de amar a Dios también en el pecado, tarde o temprano dejarás de pecar y te darás cuenta de cómo es ridículo pecar. Dice la hermana Ángela: de hecho, esta es la iglesia de Filadelfia, la mejor, la esposa de Cristo. Pero a esta iglesia, dice Jesús, aunque tienes pocas fuerzas, has sido fiel. Dice el hermano Giuseppe: muy bien, Ángela. Estás dando respuestas mejores que las mías. Está diciendo a Filadelfia que aunque tienes pocas fuerzas, es decir, aunque si eres, como dice Pablo, esclavo del pecado, lo dijo Pablo en Romanos 7, palabras fuertes. Ama a Dios, aunque si eres esclavo del pecado, y verás que tarde o temprano serás libre de eso. Esta es la esposa de Cristo. Pregunta la hermana Ángela. Giuseppe, regresando al periodo histórico, la iglesia de la era de la Filadelfia, que has explicado después de la Edad Media, ¿qué sucedió en ese periodo que se parece a la esposa de Cristo? Responde el hermano Giuseppe: desde el punto de vista del mundo, ¿quieres decir, o de las iglesias? Responde la hermana Ángela: de los dos puntos de vista. Responde el hermano Giuseppe: del punto de vista de las iglesias despertaron, hubo un gran despertar. El mensaje era nacer de nuevo, o sea, renacimiento. Que después los ateos se aprovecharon fingiendo que era de ellos, es otra cosa. Pregunta la hermana Ángela: ¿y cómo explican los ateos el renacimiento? Responde el hermano Giuseppe: lo explican con el humanismo. ¿Qué cosa es el humanismo? La felicidad del hombre, la utopía humana. Por ejemplo, la gente como Voltaire en el 1600-1700. Él nació en el siglo XVII y Voltaire era el portador de bandera de los ateos, del humanismo, del pensamiento ateo y bla, bla, bla. Era un hombre muy inteligente, pero del diablo. Cada cosa inteligente que él escribió y que también dijo, gracias obviamente a los dones que Dios le dio, lo que él hacía era dar la gloria al ateísmo, que ellos llamaban humanismo, que es la misma cosa. ¿Qué es el humanismo? La felicidad del hombre. Sí, está bien, pero si muere, vas a la tumba y ahí te quedas. ¿Cuánto serás feliz? Los ateos no reconocen la verdad, que el renacimiento fue iniciado por Dios a través del cristianismo. No pueden, porque si no serían cristianos. Entonces ellos se sienten felices sin Dios, libres, porque han descubierto que el hombre debe ser feliz. De acuerdo, pero ¿cómo? ¿Con el comunismo, capitalismo, las mentiras? Vamos a Juan 8. Vamos a la verdad de todas estas mentiras. Juan capítulo 8, versículo 32 al 34. Jesús habla, entre comillas, al pueblo de Dios, los judeos. Leamos Juan capítulo 8, del versículo 32 al 34. y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 32 al 34. Continúa el hermano Giuseppe. De hecho, vemos hoy que todo es humanismo, todo es progreso, etc. El mundo se está yendo a la basura, en una basura material. Todo el plástico en el mar. Han descubierto que cuando bebes el agua de la botella de plástica, estás bebiendo micropartículas de plástica. También Galileo, que en el siglo XVI-XVII fue considerado el padre de la iglesia moderna. ¿Y quién era? Un cristiano, perseguido por el falso religionismo que luchaban contra sus descubrimientos, el religionismo ciego y obtuso. Pero se convierte en el padre de la ciencia moderna, que de hecho inicia con él. Pero Galileo era perseguido por los científicos de ese siglo y eran casi todos cristianos. Y solo hoy, con los abortos, esto y aquello, las bombas atómicas, que los científicos se medio enloquecieron. Un científico que trabaja en la bomba atómica no es un científico, es un criminal. Usa su ciencia para el crimen, para hacer armas. Después, más adelante en la historia, llegamos al siglo XIX. En el 1848, el Papa pierde su poder temporal, primero por medio de los franceses y después, en el 1870, por medio del famoso general Garibaldi, con su Puerta Pía. Y el papado pierde el poder. Y fue bueno, porque hasta ese entonces había solo perseguido a los cristianos individuales, grupitos. La guerra de los 30 años, la guerra de los 100 años. Estaban siempre en guerra estos papas. La guerra contra los islámicos, las cruzadas. Dejen en paz a los islámicos, ellos ya tienen sus propios problemas. Entonces el Señor quitó la bendición en el siglo XIX entre Francia y Garibaldi. Y le quitan el poder. Y después, en el 1930, llega el señor Mussolini y le da pactos lateranenses, en cambio de su apoyo o su silencio. Y que de hecho el Vaticano obedeció. Como les decía, el Renacimiento nació más o menos cuando Cristóbal Colón descubre el América. Después Tyndale, Wycliffe, que traducen la Biblia y vienen a ser perseguidos. Uno fue quemado vivo, y así sucesivamente. Y fue así que nació el Renacimiento. Comienza con los mártires, comienza con Tyndale y Wycliffe, que han traducido la Biblia. Y fue ahí que los ateos se engancharon el Renacimiento del mundo. Pero ellos no descubrieron nada. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, donde habla de la iglesia esposa, porque la iglesia de Filadelfia, que estamos tratando, la más representante de todo el Nuevo Testamento, actualmente están Efesios, Colosas, esas hermosas iglesias. Pero Filadelfia es la iglesia que representa por excelencia la iglesia esposa. Leamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 7 al 9. Continúa el hermano Giuseppe. Si también estudias bien Mateo 25, es todo sobre la esposa. Una hermana preguntaba, ¿cómo podemos volvernos esposa? Bueno, Mateo 25:1 habla de las vírgenes con aceite y sin aceite. ¿Qué es el aceite? Es la fe en Cristo, memorizar las escrituras, evangelizar, proclamar a Jesús, no avergonzarse del Señor, alcanzar a las ovejas perdidas, ser en tu iglesia un factor de unión. Esto es. Y también más adelante, en el mismo capítulo de Mateo 25, habla de los talentos, poner en práctica los talentos que Dios te dio. Y ahí hubo alguien que no quiso ponerlo en práctica, sino que lo enterró y el Señor se lo quitó. También había uno fiel que tenía 10 talentos y Jesús dice, quítenle el talento al infiel y dénselo al que tiene 10. Y así son 11 talentos. Claro, esto no va con el marxismo, feminismo, masculismo, igualdad. Esto no va con las ideas del día de hoy. ¿Cómo tú, burgués, le das más al que ya tiene talentos? Tú le das más hasta 11 talentos. Y ese pobrecito está bien, habrá sido perezoso, no quiso trabajar, tal vez se levanta en la mañana a drogarse, etc. Pero todos iguales. No. En el reino de Dios no son todos iguales. Todos somos iguales en los dones, en los talentos, porque todos tienen sus dones y sus talentos. Pero si tú usas tus talentos para hacer el mal, el asesino serial, o para no hacer nada, o para rascarte el estómago mientras los otros hermanos de la iglesia van a evangelizar, disculpa, pero si en el tiempo de la siembra tú cantas con las cigarras, cuando llegue el tiempo de la cosecha, ah, vengo por mi parte. No, no, disculpa, aquí tienes tu pala. Ve a trabajar en tu terreno. En Mateo 25 hay tres parábolas. Después sigue lo que Jesús dice. Mis hermanos más pequeños son los que habéis ayudado. Gloria a Dios. Tendríamos mucho más que decir, obviamente, dice la hermana Ángela. No. No es suficiente. Sobre la esposa de Cristo, debemos aprender toda la vida a cómo serlo, dice el hermano Giuseppe. Pero lo hermoso de esto es que todos pueden serlo. Esto no depende de Dios. Nadie irá al infierno, como dicen los calvinistas, porque Dios lo decidió. No. Embrolladores, no es verdad. Van al infierno porque han rechazado a Jesús. Y esto no lo decidió Dios de que tú debas rechazar a Jesús. ¿Quién te dijo de rechazar a Jesús cada día con tus egoísmos y tus pecados? Dice la hermana Ángela. Hermanos, en nuestra página radioblast.net hay un texto llamado Programas y ahí debajo el título Esposa de Cristo. Hay tantos mensajes inspirantes que te explican cómo convertirte en una esposa y asegurarnos de no perder la corona. Y también no dejen de ver los capítulos siguientes del Apocalipsis capítulo 21. Creo, habla de la esposa de Cristo. Una descripción maravillosa donde la esposa es llamada Nueva Jerusalén. Hermanos, no falten a ese capítulo, que yo quiero escucharlo bien detallado. Prepárate, Giuseppe. Dice el hermano Giuseppe, también yo les quiero ver en el cielo, si el Señor me bendice, aunque si no lo merezco, haciéndome ser parte de la esposa de Cristo. Yo quiero verlos también a ustedes dentro de la iglesia. dentro de la esposa. Si ustedes están dentro fieles, querrán verme también a mí. Entonces, si queremos vernos los unos a los otros, no importa si somos feos. En el cielo seremos bellos. Increíble, pero es verdad. Hermanos, manos a la obra para que seamos fieles. La hermana Nacera pregunta, ¿cómo hacer para ser esposa de Cristo? Es lo que estoy estudiando cada día, siendo fiel, amoroso, fiel en las pequeñas cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un abrazo y beso. Bendiciones.